El presente asunto tiene el número de reacción 2024-032176, número de expedientes 2024-4107. Quien demanda, Freddy Ricardo Calderón Carrillo. Y la demandada, BVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BVA Colombia S.A. Se deja constancia que ya inició la grabación correspondiente. El señor Freddy Ricardo Calderón Carrillo, actuando a través de apoderada judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de BVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BVA Colombia S.A., entidades vigiladas por esta superintendencia financiera, pretendiendo que se reconozca a favor de BVA Colombia S.A. el valor del crédito de 60 millones de pesos respecto de la póliza de vida Grupo Deudor del señor Freddy Ricardo Calderón Carrillo por parte de BVA Seguros de Vida. Si realizado dicho pago, existe remanente, se ordene este sea pagado al demandante. Se admitió la demanda mediante auto del 18 de marzo de 2024, del cual fueron notificadas las entidades demandadas ese mismo día, quienes a su vez se opusieron a las pretensiones de la demanda con la proposición de excepciones de mérito, lo que aparece derivado 011 y 014 del expediente digital, de las que se corrió traslado al demandante el 3 de mayo de 2024, quien se pronunció en la oportunidad procesal correspondiente, por lo que el despacho se atendrá a lo debidamente acreditado en la presente actuación. De conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley 1480-2011 y el 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene esta delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que, desde el principio, la parte demandante pretende afectar una póliza vida Grupo Deudor, de la cual se otorgó un certificado individual al señor Freddy Ricardo Calderón Carrillo. La póliza vida Grupo Deudor es la número 02-105-105-000-160-701 y el certificado individual que le corresponde al señor Freddy Ricardo Calderón Carrillo es el 00-13032-66-400-1664-176, que sirve como garantía adicional al crédito del Banco BBVA Colombia S.A. con número 00-13032-64-96-00-300-352. El cual entonces, certificado individual, tiene los amparos de vida e incapacidad total y permanente con valor asegurado de 49.183.440 pesos, teniendo adicionalmente como beneficiario oneroso en el 100% a BBVA Colombia S.A. El contrato mencionado tiene su regulación en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, entre los artículos 1036 a 1162 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el decreto 2555-2010 y la Circular Básica Jurídica debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo no regulado en dicha disposición en la ley, en las disposiciones contenidas en la Ley 1480-2011. Atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones se encuentra el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguro para que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan estas asumir, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Siendo expresión de la citada potestad, la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar las coberturas, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto de litigio, el despacho se estará a lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, la delegatura tiene entonces que, desde la presentación de la demanda, la parte demandante enmarca la controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de incapacidad total y permanente, sobre el cual la póliza bajo estudio señala. Incapacidad total y permanente. Si durante la vigencia de la póliza a la cual accede y antes de cumplir el asegurado la edad definida en las condiciones generales y particulares de la póliza, si como asegurado sufre una incapacidad que impida de forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad u ocupación, siempre que no haya sido provocada por el asegurado, así está escrito, la compañía pagará el 100% del valor asegurado. Para los efectos exclusivos de este amparo, se entiende como incapacidad total y permanente aquella incapacidad sufrida por el asegurado dentro de los límites de edad establecidos en las condiciones particulares del presente anexo, originada por cualquier causa, sin ningún tipo de salvedad o limitación que le genere al asegurado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Sea cual fuere su causa, su, perdón, sea cual fuere su régimen, naturaleza, incluyendo todo tipo de preexistencias, incluso la causada intencionalmente por éste, y que se encuentre determinada, sin limitarse, por cualquiera de las siguientes entidades: la ARL, la ARL, la EPS, la AFP del asegurado, las compañías de seguros que otorguen el seguro provisional de invalidez o sobrevivencia, la Junta Regional o Nacional de Calificación, la Junta Médico Laboral Militar o de Policía, el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, o por parte de organismos debidamente facultados por la ley que califiquen regímenes especiales. La fecha de ocurrencia del siniestro en los eventos de incapacidad total y permanente será la fecha de la calificación de pérdida de capacidad laboral, de acuerdo con lo señalado en el dictamen de calificación. Sobre el valor asegurado, entonces la póliza, en su certificado individual, señala que el mismo, por el amparo de incapacidad total y permanente, es de 49.183.440 pesos. Y dice la misma póliza que el asegurado que le impide de forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad u ocupación, siempre que no se haya, no ha sido provocada por el asegurado, dice la compañía pagará el 100% del valor asegurado. Sobre el particular, entonces se tiene que el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponderá al asegurado, en este caso, el demandante, el señor Calderón Carrillo, demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador, en este caso la aseguradora, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, el artículo 167 del Código General del Proceso señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en el presente caso, el demandante debe probar que sufre una pérdida de cuando menos el 50% de su capacidad laboral y que el mismo haya sido certificada, que sea ocasionada por una enfermedad o accidente y que la misma haya sido certificada en su caso por la Junta Militar Laboral, Militar Laboral. Sobre particular, la denegatura tiene lo siguiente. Aparece entonces en el expediente, no militar sino médica, aparece en el expediente documento de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad, denominado Acta de Junta Médica Laboral del 21-36-12, del 25 de mayo de 2022, en los cuales entonces se identifica o se determina la circunstancia entonces del señor Freddy Ricardo Calderón Carrillo. Y en tal documento entonces se concluye lo siguiente, dice, evaluación de la disminución de la capacidad laboral. Le produce una disminución de capacidad laboral del 50.32% del 100% restante, ya que tiene una junta médica anterior, la 53.284 del 2 de agosto de 2012, que le determinó una disminución de la capacidad laboral del 0%. Por lo tanto, tiene una disminución de la capacidad laboral acumulada que solamente se dictaminó hasta esta fecha, ¿no es cierto?, de 2022, del 50.32%. En el presente asunto se está o se presentó como defensa por parte de la compañía de seguros que en el presente caso no habría ocurrencia del siniestro. Básicamente porque se dice que en el presente asunto no existe la incapacidad total y permanente, sino lo que se denomina una permanente parcial, como aparece en la Junta Médica Laboral que estábamos comentando. Sobre particular, entonces la delegatura tiene lo siguiente. En el amparo que acabamos de leer, se lee lo siguiente. Si como asegurado sufre una incapacidad que impida de, en forma total y permanente, realizar cualquier tipo de actividad u ocupación, siempre que no haya sido provocada por el asegurado, la compañía pagará el 100% del valor asegurado. Y a renglón seguido dice, para efectos exclusivos de este amparo, se entiende por incapacidad total y permanente aquella incapacidad sufrida por el asegurado. dentro de los límites de edad establecidos en las condiciones particulares del presente anexo. Dice, originada por cualquier causa. Que le genere al asegurado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, sea cual sea su régimen y naturaleza. Y dice, incluyendo todo tipo de preexistencias, incluso la causada intencionalmente por este. Es decir, el mismo amparo redactado por la compañía de seguros pone de presente dos circunstancias que se denominan por la misma compañía de seguros como la incapacidad total y permanente. Una, ¿no es cierto?, que impide al asegurado realizar cualquier tipo de actividad u ocupación y que no haya sido provocada por él. Y otra, en el siguiente párrafo, que suponga la pérdida del 50% de la capacidad laboral, incluso que haya sido causada por él mismo. Es decir, el mismo amparo indica dos nociones o dos ideas que tiene la compañía de seguros de cuál es el riesgo que está amparando por incapacidad total y permanente. Y una se refiere a una que no sea producida por el mismo asegurado y otra que sí. Es decir, la incapacidad total y permanente en los términos de la póliza puede ser o no causada por el mismo asegurado. Es decir, estamos ante dos disposiciones que son en sí mismas contradictorias. Recordemos que sobre el particular, el artículo 34 de la ley 1480 de 2011 señala, las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. Aquí entonces la delegatura tiene la duda de cuál de las dos nociones de incapacidad total y permanente habrá que tomar para analizar este caso. La que está limitada a aquellas que no hayan sido causadas por el asegurado o aquellas que no están limitadas y que incluyen aquellas que han sido causadas por el asegurado. En este caso, entonces, la delegatura estima que es más favorable para el consumidor la que tiene una cobertura más amplia, es decir, la que incluye la incapacidad total y permanente que se deriva incluso de las que se causa directamente por el asegurado. Y esta hace referencia entonces a la pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. Y no aquella que le impide total y permanentemente desarrollar cualquier tipo de actividad o ocupación. En razón a lo anterior, lo que hay que probar en este caso, como ya se manifestó, es que se tenga una pérdida de capacidad laboral mayor del 50%. Igual o mayor del 50%. Y que esa haya sido dictaminada por alguna de las entidades que tienen competencia legal para aquello. Y no aquella que impida total y permanentemente desarrollar cualquier tipo de actividad o ocupación. Porque unas se refieren a que hayan sido o no causadas directamente por el asegurado y otras que no. Y la que tiene cobertura más amplia será la que tomará la delegatura, es decir, aquella del 50%. En consecuencia, y sin entrar al detalle de qué significa desde el punto de vista del régimen que cobijaba en su momento al señor Calderón, que sea una capacidad permanente parcial o total, etcétera, de acuerdo a los porcentajes que se manejan en el régimen del que proviene el señor Calderón. Lo cierto es que para efectos de este asunto, no importa la medida que se tomará como la incapacidad total y permanente, la que define la misma compañía de seguros en el sentido que tenga una pérdida de capacidad laboral mayor del 50%, independientemente de que ella o no produzca o que impida la total y permanente, la que impida total y permanentemente desarrollar cualquier tipo de actividad o ocupación. Ahora, por lo que se entiende probado, en principio, el siniestro en el presente asunto, por cuanto se acreditó con la Junta Médico Laboral que el señor Calderón Carrillo tenía una pérdida de capacidad laboral, como quedó dicho, del 50.32%, es decir, mayor al 50%. Y que está acreditada entonces por la Junta Médico Laboral del Ejército Nacional, como lo prevé la misma disposición. Razón por la cual entonces se declarará no probada, consecuentemente, la excepción denominada falta de cobertura material. Respecto de la cuantía, se tiene que en las condiciones generales se señala de manera indiscutible que la compañía pagará el 100% del valor asegurado, y siendo este 49.183.440 pesos, según está certificado por la misma compañía de seguros en el expediente digital, se entiende probada la cuantía en ese valor. Respecto a las demás causas excluyentes de la responsabilidad, la compañía de seguros presentó como segunda excepción la que denominó nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud. Recordemos que sobre el particular, el artículo 1058 del Código de Comercio señala que el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurado. El tomador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubiera retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador solo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre los cuales versan los vicios de la declaración, o si ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa autocitamente. Se basa entonces la presente excepción en que para el 14 de abril de 2021, el demandante padecía de al menos 8 enfermedades graves: cervicalgia, dorsalgia, dolor de la mano izquierda por trauma con limitación para agarre, paro cardíaco, fibrosis pulmonar, cefalea crónica, disartria y anartria. Y no lo declaró al diligenciar el formulario de vinculación. En efecto, y respecto a las múltiples preguntas que tiene la declaración de asegurabilidad, se le preguntó de manera directa por parte de la compañía de seguros lo siguiente: ¿ha sufrido o sufre usted de parálisis, epilepsia, epilepsia, vértigo, temblor, dolores de cabeza frecuentes o enfermedades del sistema nervioso? Le preguntó adicionalmente si sufre o ha sufrido dolor de pecho, tensión arterial alta, infarto o cualquier enfermedad del corazón. a lo que marcó no a esas preguntas y a todas las demás. En tanto, su historia clínica indica que sufría de dolores de cabeza frecuentes cuando menos desde el año 2018 y que había sufrido un infarto en cuidados intensivos, ¿cierto? En la UCI, con ocasión de la atención que tuvo, la razón que estuvo en cuidados intensivos en razón de la infección por el colon. Con coronavirus o COVID. Esto para finales de 2020 y principios de 2021. Respecto a esa declaración de asegurabilidad, independientemente de lo que se diga de ella, lo cierto es que aparece firmada en dos ocasiones por el señor Calderón Carrillo. Firmas que él reconoció eran las suyas durante su interrogatorio y se firmaron 14 de abril de 2021. En esa declaración de asegurabilidad, entre las firmas que plasmó el señor Calderón Carrillo, se lee con claridad lo siguiente: certifico que recibí la información relativa al producto de forma clara y completa, que diligencié personal y libremente la información contenida en esta solicitud o sus anexos, incluyendo mi estado real de salud. Manifiesto que fui informado sobre las posibles consecuencias, pérdida del derecho a la indemnización, en caso de encontrarse inconsistencias en dicha información. Suscribo el presente documento como constancia de aceptación del presente seguro. Es decir, él firma dos oportunidades en ese documento esa declaración, poniendo de presente que había presentado las circunstancias de su estado de salud de manera clara y completa. Por lo que la delegatura tiene que, cuando menos en esa declaración, existen inexactitudes. Cuando menos las que puse de presente, que son las que se le preguntan de manera directa sobre las enfermedades que el señor, de directa e indiscutible, sobre las enfermedades que el señor Calderón Carrillo tenía para ese momento. Respecto al elemento subjetivo de la norma del artículo 1058 del Código de Comercio, se tiene lo siguiente. La compañía de seguros entonces, en curso de este proceso, acompañó o hizo llegar un dictamen pericial del doctor Gabriel Duque Posada, que concluyó lo siguiente. De acuerdo a lo evidenciado anteriormente y según la revisión de la documentación anexa, se puede afirmar lo siguiente. Desde el punto de vista médico y según todo lo descrito anteriormente, el señor Freddy Ricardo Calderón Carrillo no mencionó los antecedentes de salud al momento de diligenciar la declaración de asegurabilidad. No fue exacto en la información suministrada y no informó diagnósticos y síntomas relevantes para la toma de una decisión de asumir el riesgo. De acuerdo con las políticas de suscripción y dado que no declaró ninguna patología, la compañía no la remitió a exámenes médicos. Procedió a calificar como riesgo estándar. En caso que el señor Freddy Ricardo Calderón Carrillo hubiese, concluye el doctor Duque, declarado estos antecedentes: cervicalgia, dorsalgia, COVID-19 con complicaciones de paro cardíaco, respiratorio y fibrosis, cefalea crónica, disartria, anartria, la aseguradora BBVA Seguros hubiese requerido la realización de exámenes a solicitud o la solicitud de la historia clínica, la valoración de dichos resultados por parte del médico calificador, quien, dadas las estadísticas mostradas, hubiese calificado como riesgo no asegurable. En mi experiencia, continúa el doctor Duque, como médico calificador, al encontrar la existencia de estos antecedentes ya diagnosticados con anterioridad a la suscripción del seguro, se hubiese considerado como riesgo no asegurable. es lo que concluye. Para el efecto, entonces muestra unas tablas estadísticas de la compañía de seguros de la conducta que tenía para esa época, abril de 2021, respecto de eso, y muestra cómo, respecto de esas dolencias que no se pusieron de presente, cuando se le preguntó de manera directa respecto a algunas de ellas, no todas, se concluye que el riesgo no era asegurable. No que hubiera esta prima, sino que no se hubiera otorgado el seguro. Es decir, que de haberse conocido esas circunstancias de salud, no se hubiese asegurado, por lo que la delegatura encuentra en principio probado el elemento subjetivo. Ahora, debemos pasar por alto lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de casación 167/2023-2019-002501, recordó los elementos de interpretación del artículo 1058 del Código de Comercio colombiano. Norma, obviamente, sobre la cual se funda la nulidad relativa por reticencia. Sobre el particular, la Corte señaló en esa oportunidad lo siguiente. Con relación a la interpretación del artículo 1058 del Código de Comercio, la jurisprudencia de esta sala ha determinado las siguientes subreglas. El precepto incorpora la obligación del tomador de declarar sinceramente el estado del riesgo. Dicha prestación es entendida como una aplicación práctica del principio de la buena fe, exenta de culpa aplicable en materia mercantil. La buena fe es entendida como un postulado de doble vía. Por un lado, implica la legítima creencia de la corrección del par negocial. De otro, el deber de comportamiento de comportarse con lealtad, honestidad y probidad desde la formación del contrato hasta su ejecución. La declaración sincera del estado del riesgo busca garantizar la formación del consentimiento de la aseguradora, quien en línea de principio es ignorante del riesgo que proyecta asegurar, cuyo conocimiento proviene de primera mano del tomador asegurado. La manifestación reticente o inexacta el tomador conduce a la nulidad relativa del contrato de seguro. Y dice, siempre que la información omitida sea trascendente, es decir, que de ser conocida por la aseguradora, conduciría a la abstención de celebrar el contrato o ajustarlo en condiciones más onerosas para el tomador. En este caso, se concluyó, de acuerdo con el dictamen pericial que se acompañó en el proceso, que se hubiese abstenido la compañía de celebrar ese contrato. La carga de la prueba de acreditar la reticencia o inexactitud y la trascendencia recae en cabeza de la aseguradora, como lo hizo en el presente caso. De mediar cuestionario, la mendacidad del declarante hará prueba tanto de la reticencia como de la trascendencia de la información omitida para el aseguramiento. Si la declaración no está precedida de cuestionario, la anulación del vínculo estará sujeta a que el tomador haya encubierto con culpa circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado de riesgo. Si el asegurador se abstiene de recoger la declaración de asegurabilidad, de inspeccionar el estado de riesgo, se entiende que asume el riesgo cuya cobertura se le encomendó. Si la inexactitud o la reticencia proviene de un error inculpable del tomador, no se impondrá la nulidad, pero se reducirá la prestación hasta el porcentaje que represente la prima estipulada respecto de la que debió pactarse de conocerse el estado de riesgo. Las sanciones, entre ellas la nulidad relativa, no se impondrán si el asegurado, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debió conocer los hechos sobre los cuales versan los vicios de la declaración, o si ya celebrado, se allana a subsanarlos o los acepta expresamente. Y continúa la Corte. La última regla enunciada es conocida como conocimiento presuntivo o presunto o presuntivo del asegurador sobre los vicios de la declaración de asegurabilidad, súmate la decisión de acuerdo con la jurisprudencia, aparte de reconocer que la compañía aseguradora es una profesional del ramo que debe conducirse como tal durante la vigencia del contrato y la etapa precontractual. Debe obrar con diligencia en la identificación del estado del riesgo. No basta que se conforme con la declaración de asegurabilidad del tomador cuando la naturaleza del riesgo solicitado le impone la carga de conocer cierta información. O si en el contexto de cada caso específico se presentan circunstancias que permiten conocer o siquiera advertir cuál es el verdadero estado del riesgo. Y para demostrarlo en juicio, con arreglo a la jurisprudencia de esta corporación, debe acreditarse que la aseguradora ha tenido la posibilidad de hacer las averiguaciones para determinar el estado del riesgo. Cuenta con elementos que lo invitan a pensar que existen discrepancias entre la información del tomador y la realidad y omite adelantarlas. Empero, al realizarse este test, debe tenerse presente una pauta hermenéutica que parte de entender que el Instituto del Consentimiento Presuntivo no es un remedio general para indultar o condonar notorias reticencias, sino un correctivo para preservar el contrato frente a las controversias suscitadas a raíz del hecho que el asegurador debía o podía conocer, pero no le impide dejar de lado el celo, honestidad y transparencia que el tomador debe observar cuando declara las circunstancias de riesgo que busca trasladar. En este punto se destaca, por mayor claridad, la exposición que sobre el tópico está contenida en la sentencia del 11 de abril de 2002, del expediente 6825, donde se acotó que, como se ve, al lado de la protección de la ley que la ley brinda al asegurador cuando sanciona con la nulidad del seguro las declaraciones viciosas que le impiden conocer el real estado del riesgo, le exige que sea diligente, que use de esos especiales conocimientos que debe tener en razón a ser un profesional a fin de percatarse del real estado del riesgo, lo cual conlleva en muchas ocasiones un análisis de delicado equilibrio por parte del juzgador, a efectos de que no quede en letra muerta la sanción de la nulidad relativa por reticencia, so pretexto que el asegurador no indagó por sí mismo por el real estado del riesgo, pues esta no es obligación que la ley le imponga, sino deber profesional que es dable sopesar en cada caso, mediante un análisis obviamente posterior, pero en el cual el juzgador debe mentalmente ubicarse ante el perfeccionamiento del contrato de seguro, a fin de verificar cómo debió haber actuado el asegurador frente al riesgo que se le propuso asumir. De allí que la Corte, en reciente ocasión, haya señalado que le corresponde al intérprete del seguro, en particular al juzgador del contrato, evaluar cuidadosamente y racionalmente la conducta asumida por los extremos en la relación negocial a lo largo del íter contractual, con el propósito de establecer, en primer lugar, si en efecto el tomador quebrantó la carga de declarar fidedignamente los hechos o circunstancias determinantes del estado de riesgo. Y en segundo término, solo en caso en que sea conducente, si no obstante existir un vicio en la declaración de asegurabilidad, el asegurador conoció o debió conocer por su calificado oficio los hechos que le sirvieron de apoyatura, todo sin perjuicio del tópico de carga de la prueba. Se sentencia entonces del 2 de agosto de 2001 del expediente 6146. Sobre el particular, entonces se tiene que en la historia clínica para el 22 de julio de 2021 se determinó lo siguiente: valoración primera vez con medicina familiar, celular tal, dirección tal, barrio Colina, localidad de Suba. Paciente masculino de 39 años de edad, natural y procedente de Bogotá, casado con Andrea Ojeda, no tiene hijos. Antecedentes patológicos, COVID-19 en el mes de diciembre. indica 1 a.m. en el mes de diciembre, tartamudez, espasmofemia, posterior al paro cardíaco, indica requirió oxígeno ambulatorio durante 3 meses. En el presente caso, ya ha sido evidente durante todas las diligencias que hemos tenido, que el señor Calderón Carrillo tiene dificultades del habla, lo que se llama en el dictamen que presentó la compañía de seguros como disartria y anartria, ¿no es cierto? Por temas relacionados con su funcionamiento neurológico o muscular. Y adicionalmente se mencionó que al momento de presentar la declaración de asegurabilidad estaba todavía usando el oxígeno ambulatorio. De hecho, cuando se habla de la consulta, se habla de 3 meses, y la consulta es de julio, por lo que para abril de ese mismo año estaba todavía usando el oxígeno ambulatorio, lo que era evidente al momento de presentar la declaración de asegurabilidad. Tanto la llamada tartamudez como el tema del oxígeno ambulatorio que tenía que llevar de lugar a otro, como el mismo demandante afirmó durante su interrogatorio. Es decir, en el presente caso, la compañía aseguradora tuvo la posibilidad de hacer averiguaciones para determinar cuál era el estado del riesgo que estaba asumiendo. Contaba en este caso con elementos que lo invitaban a pensar que existían discrepancias entre la información del tomador y la realidad, en este caso del asegurado. Es decir, la declaración de asegurabilidad apareció marcada todo como no, pero quien la suscribió tenía evidentes problemas de tartamudez y adicionalmente estaba asistido con una bala de oxígeno. Y la compañía de seguros en este caso omitió adelantar tales conductas para tratar de verificar. Ciertamente, como se manifestó, la compañía de seguros no está obligada a adelantar exámenes médicos. Pero si hay circunstancias que le muestran que lo que se pone en la declaración de asegurabilidad no corresponde a la realidad, tiene el deber de mirar qué es lo que está sucediendo. O en otra forma, o de lo contrario, está asumiendo el riesgo tal cual se le está presentando. En el presente caso, la compañía de seguros no llevó a cabo ninguna de esas conductas, por lo que asumió el riesgo como se le presentó. Por lo que en el presente asunto no se declarará aprobada la excepción denominada a que estamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, respecto a la nulidad por la reticencia y adicionalmente la que se deriva de ella, la que se denomina BBVA Seguros de Vida S.A. tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro. Respecto a la última, con relación al incumplimiento del deber de autocuidado como consumidor financiero, recordemos que el incumplimiento de tales deberes no exime a la compañía de cumplimiento de los suyos, razón por la cual, aun cuando se declarara aprobada tal excepción, no tendría efectos respecto de la presente decisión. Después de todo lo anterior, la delegatura encuentra aprobada la responsabilidad de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. respecto del señor Freddy Ricardo Calderón Carrillo. Con relación a la póliza de seguro vida Grupo de Deudores número 02105, 00016-0701 y el certificado individual 013-0032-66400-1664-178, que garantiza la obligación con número 00013-0032-64-96003-00355. Con ocasión del amparo de incapacidad total y permanente debido a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, lo que conlleva condenar el reconocimiento y pago de la suma correspondiente al valor asegurado por 49.183.440 pesos a favor de la entidad bancaria BBVA Colombia S.A. en razón del crédito garantizado. Asimismo, se dispondrá que una vez realizado dicho pago, si existe ese remanente, este sea pagado al hoy demandante. Resuelto la verificación de la responsabilidad por parte de la aseguradora demandada, procede la delegatura a centrar su análisis en la responsabilidad en cabeza del banco BBVA Colombia S.A. Sobre este punto, ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual, el incumplimiento del contrato, el daño, la relación de causalidad entre uno y otro y el título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación, elementos cuya acreditación será analizada. Con respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación de los elementos de conformidad con la carga establecida en el artículo 167 del Código General de Proceso, que ya citamos. Y recuerdo que dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surgen obligaciones a cargo de cada una de las partes, el incumplimiento como la sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presente una persona de su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre los daños o perjuicios con el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato, en este caso un contrato de mutuo, del que surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, y a pesar de la carga establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso, no se encuentra propiamente probado algún daño imputable a la entidad financiera, puesto este ya fue debidamente imputado a la aseguradora demandada. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no se acreditan los elementos requeridos para la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera, ante la ausencia de acreditación de daño imputable a la entidad financiera, por lo que se declarará de oficio la excepción que se denomina falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual de BBVA Colombia S.A., lo que conlleva negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios exceptivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer las mismas acreditadas en el presente trámite. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Administrado de Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones denominadas por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. como falta de cobertura material, nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud. BBVA Seguros de Vida tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro, incumplimiento del deber de autocuidado como consumidor financiero, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar probada de oficio la excepción titulada como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual de BBVA Colombia S.A. y en consecuencia negar las pretensiones de la demanda respecto de BBVA Colombia S.A. de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. por el incumplimiento del contrato póliza de seguro de vida Grupo de Deudores número 02105000160070701, que tiene el certificado individual número 00130032664001664116401 que garantiza la obligación o el crédito con el número 013-0032-6496-003-0001-6401-7 0355 de BBVA Colombia S.A. al negar el reconocimiento del amparo de incapacidad total y permanente. Cuarto, condenar a BBVA Seguros de Vida de Colombia S.A. a pagar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión y a favor del crédito número 0013-0032-64-9600-300-355 del Banco BBVA S.A., cuyo deudor es el señor Freddy Ricardo Calderón Carrillo, la suma de 49.183.440 pesos. Si existiere algún remanente, este se pagará a favor del hoy demandante. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, no condenar en costas por no aparecer ellas acreditadas en la presente actuación. Séptimo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expedición del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas, pueden ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. En firme esta decisión por Secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir